Hernán Herrera en COPE Canarias. Adiós.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Día importante en el juicio que se sigue en Avincia contra el hombre que durante casi una década drogó a su mujer para ofrecerla a otros hombres para que estos la violaran. Se ha constatado que al menos 50 de ellos la agredieron sexualmente. Ante el tribunal, que por primera vez lo está interrogando, ha reconocido que es un violador. Asunción Serena.
Era la gran incógnita si después de las suspensiones de juicio a causa de su estado de salud, Dominique Pellicot iba a declarar o no, si iba a reconocer o no esas decenas de violaciones sobre su esposa que grababa y tenía clasificadas en su ordenador. Y ha tomado la palabra para decir que reconoce los hechos que le reprochan en su totalidad, que él es un violador como el resto de los acusados que están en la sala, que sabían todo y que no pueden decir lo contrario, ha declarado. De hecho, muchos de los acusados, que tienen entre 26 y 74 años, han asegurado hasta ahora que creían que se trataba de un juego libertino que Pellicot y su mujer querían, a pesar de que la víctima era previamente drogada. Dominique Pellicot ha dicho que su mujer no se merecía esto, le ha pedido perdón, aunque sea algo imperdonable, y ha añadido que uno no nace perverso, sino que se convierte en ello.
Y el Parlamento Europeo empieza este martes a debatir una resolución sobre Venezuela, de la que previsiblemente el próximo jueves saldrá el reconocimiento de Edmundo González como ganador de las elecciones presidenciales de julio. Esta mañana el Congreso ha mantenido un encuentro con Alberto Núñez Feijóo. Todo mientras las familias de los dos jóvenes bilbaínos detenidos por el régimen chavista siguen sin tener noticias de ellos. Nicolás Maduro sigue insistiendo en que ambos son terroristas al servicio del CNI, algo que el Ejecutivo niega.
Diosdado denunció que todos estos terroristas, turistas terroristas, que en sus tiempos libres a poner bombas, pues, ellos vienen de turistas, turismo, un nuevo tipo de turismo, turismo de aventura, ¿no? Vienen a poner bombas y matar gente aquí, ¿ah? Turismo de aventura se puede llamar, ¿ah? Turismo explosivo.
Y contamos también que el coste laboral por trabajador acumula ya 3 años y medio al alza. En el segundo trimestre de este año vuelve a subir hasta superar por primera vez en la historia los 3.100 euros de media. Victoria Ballesteros.
Ese coste, que es la suma de las remuneraciones y las cotizaciones sociales, subió más de un 4%, en concreto los salarios, donde se incluyen también las retribuciones en especie. Subieron lo mismo, un 4%, hasta los 2.350 euros brutos al mes por trabajador. La cifra más elevada en un segundo trimestre desde el año 2000. Los sueldos encadenan 14 trimestres consecutivos al alza. En cuanto a los otros costes, los no salariales ya están por encima de los 800 euros. Así que contratar a un trabajador supone más de 3.100 euros al mes de media. Las mayores subidas del coste laboral se dieron en las actividades financieras y de seguros y en información y comunicaciones. También aumentó en la hostelería, aunque es el sector donde ese coste es menor. Y por regiones, a la cabeza está Madrid, donde supera los 3.800 euros al mes, y en el otro extremo Canarias, con 2.500 euros.
Y acabamos de conocer que la actual vicepresidenta Teresa Rivera deberá dejar su cargo en los próximos meses, ya que pasará a ser vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Unión Europea. También se hará cargo de la cartera de competencia. Y también acabamos de conocer que la exdiputada socialista Mercedes González será nombrada hoy nueva directora general de la Guardia Civil. González ya desempeñó este cargo en 2023.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy comienza la Champions con el vigente campeón, el Real Madrid, recibiendo en el Bernabéu al Stuttgart. Bruno Casar.
Arranca además la defensa del título a las 9 de la noche con las bajas de Camavinga, Brahim, Ceballos y Álava. Otro título que van a tener en juego los de Ancelotti, de los 7 que van a disputar esta temporada. Una Champions que además estrena formato, que aprieta el calendario y que denuncia una vez más el técnico italiano.
El problema es un calendario que es demasiado exigente. Ahora llega una nueva competición que es nueva, pero el dato es que tenemos 2 partidos más. Los organismos que mandan y que deciden esto, si no empiezan a pensar que los jugadores se lesionan porque juegan demasiado, tenemos un problema. Entonces, lo que pido es que de parar a pensar, de reducir el número de los partidos para tener competiciones que sean más atractivas.
El Real Madrid, que será el primero de los españoles en saltar a escena, mañana será turno para el debut del Girona en la competición. Va a visitar al Paris Saint-Germain. Atlético de Madrid y Barça lo van a hacer el jueves. Semana de Champions que se va a dar la mano con la Liga, que hoy adelanta un partido de la 7ª jornada en Primera División, el Mallorca-Real Sociedad, que va a poner en marcha el tiempo de juego de esta tarde a las 7.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este martes 17 de septiembre, gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Estamos pendientes de Guía de Gran Canaria. A partir de las 12 hay convocado pleno en el que se vota la moción de censura contra Pedro Rodríguez. Previsiblemente la alcaldía pasará a manos del concejal socialista Alfredo González. Te cuento también que ya están en funcionamiento las dos nuevas guaguas lanzadera que refuerzan la conectividad de la Universidad de La Laguna. Son la 611, que sale desde Costa DG hasta el Hospital Universitario, y la 605, que comienza la ruta desde la Orotava. Se unen a otras dos líneas que ya se pusieron en marcha desde el pasado curso para mejorar la comunicación del centro estudiantil. Y también te cuento que el colectivo de Kelis pide una modificación de la Ley Canaria de Turismo para introducir el uso de las camas elevables en los hoteles de Canarias. Este modelo reduce el número de lesiones que sufre el colectivo al tener que agacharse en exceso. Sigue la información con Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, el incremento del precio del alquiler es un problema multifactorial que, a pesar de ser muy tentador y apostaría por ello, por lo que supone para nuestros bolsillos, no se solventa incrementando el salario mínimo interprofesional. Tampoco con ayudas a ninguno de los dos actores, propietario y arrendatario, porque al igual que en carreteras, más carriles inducen la demanda, en este caso inducen y aumentan el precio. Solamente hay una solución y pasa por el legislativo. Ese poder del Estado, que por cierto desecha al presidente del gobierno, al igual que la economía se estimula creando las condiciones adecuadas para invertir y por tanto contratar, el precio de los alquileres se equilibra ampliando el parque, eliminando inseguridad jurídica y temores hacia los propietarios y por supuesto actuando sobre un actor que sí es cierto ha incrementado el precio del alquiler, que es la vivienda vacacional. No obstante, el incremento del alquiler no solamente nos afecta a nosotros, es global. Lo que pasa es que se multiplica en países con o ciudades o comunidades, como en nuestro caso, con atractivos turísticos. ¿Qué queda? Pues lo que queda es lo de siempre, pedir soluciones a nuestros responsables políticos, porque para ello reciben emolumentos públicos que no son pocos. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Como cada día, te acompañamos hasta las 12. Tenemos dos horitas de radio por delante con muchas historias que contarte. Víctor Cabrera, en la realización técnica, te habla un día más. Encantado de la vida, Javier Benítez. Son las 17 minutos. Aquí escuchamos, como tema del día, todo tipo de canciones. Desde el rock más salvaje, ¿no? El hard rock, el blues. Ayer escuchamos, por ejemplo, a B.B. King. También música melódica y, ¿por qué no?, música que hemos bailado en verbenas. Y le damos un poquito de ritmo a la mañana, que no viene nada mal. Y si es cierto que esto nos lleva a un pasado, seguro que lo recuerda. Mientras cenamos, nos amenizaba Miriam y su bandurria, ¿no? Porque es un pasado muy lejano. Seguro que recuerdas este tema.
Que me está esperando. Lo que él debía hacer es ir y darse un baño.
Es la gran Selena. Este tema tiene ritmo, una melodía contagiosa, una eléctrica, una letra simpática, pero lo que quizás le lleva al éxito mundial es que se publicó justo un día antes del asesinato de la cantante norteamericana.
La imagen de mis sueños, el que yo quiero para mi dueño, el chico del apartamento 512.
Es un símbolo de la música latina, ni siquiera se grabó vídeo, pero se popularizó en todo el mundo y hoy todas las orquestas la tocan porque forma parte de su repertorio. Ahí tienes esta canción que vas a tatarear durante todo el día, porque es de estas pegadizas que no se te van. El chico del apartamento 512, una cumbia con ritmo y pop dance.
Que hace mi pobre corazón saltar, esa que le hago cartas noche y día, que no el que me hace tartamuda y más. Es en que yo pienso y sueño noche y día.
Son las 10 minutos, tiempo para el tiempo. En cuanto al tiempo, intervalos de nubes en el norte de Gran Canaria son más intensas en medianías, pero no dejará lluvia. En el sur, pues sigue despejado. Temperaturas sin cambios en la capital, 20 grados, en Madrelagua, en Valle Seco tenemos 17 grados, en la Cruz de Tejeda uno menos, 16 en el sur, Tunte, San Bartolomé de Tirajana, 23 grados. Hacemos una pausa y precisamente nos vamos a San Bartolomé de Tirajana, vamos a hablar de alquileres, vivienda vacacional con el concejal de urbanismo y primer teniente alcalde. Enseguida charlamos con Alejandro Marichal.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarne, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Ellas son Gran Canaria y Gran Canaria es cada una de ellas. Cada madre, cada hija, cada nieta, cada abuela. Y es por eso, Gran Canaria, que te llevo en el corazón.
Club Baloncesto Gran Canaria. Campaña de abonados temporada 24-25. Del 3 al 30 de septiembre. Abónate.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ha generado muchísima polémica ese anteproyecto de ley de la vivienda vacacional y nosotros nos desplazamos hacia el municipio inminentemente turístico, ¿no? El centro neurálgico del turismo en Canarias, donde nació, ¿cierto? Pues este sector en nuestro archipiélago San Bartolomé de Tirajana. ¿Cómo afecta ahí la vivienda vacacional? Llega a ser un problema, hablamos también de alquileres, de residencialización. Con el primer teniente alcalde, concejal de urbanismo, Alejandro Marichal, a quien tenemos ya en línea. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Bueno, ¿cuál es la incidencia ahí en San Bartolomé de Tirajana, concejal, de la vivienda vacacional?
Bueno, en el caso de San Bartolomé de Tirajana, el más del 80% de la vivienda vacacional se concentra en la zona turística. Y entonces realmente aquí no existe un problema entre las personas que quieran acceder a una vivienda y el fenómeno del alquiler vacacional, porque no se concentra precisamente en las zonas residenciales. Entonces realmente no es un problema en San Bartolomé de Tirajana. De hecho, lo vemos como un buen aliado de la oferta alojativa, porque al final el que se aloja bajo esta modalidad necesariamente tiene que ir a comprar para hacerse el desayuno, o tiene que ir a comer a un restaurante, tiene que consumir, por tanto, en los comercios y restaurantes de nuestro municipio, y eso nos ayuda a generar más economía, especialmente la oferta no alojativa, ¿no? Entonces, al final, El alquiler vacacional es un fenómeno, vamos a decirlo así, que a San Bartolomé de Tirajana le ha venido muy bien.
Pero le pregunto, ¿no es menos cierto que a medida que pasa el tiempo se va viendo cada vez más vivienda vacacional, digamos, en puntos que no son turísticos, más alejados un poquito de la costa? No sé, le digo el Tablero, por ejemplo.
Sí, es cierto que también hay en otras zonas del municipio, pero especialmente se concentra en la zona turística. Y en la zona de medianías tenemos también una, empieza a haber efectivamente un crecimiento cada vez mayor del alquiler vacacional. Hablo de Tunte, del casco del municipio, pero honestamente también nos viene bien, porque al final, pues muchos propietarios que a día de hoy pues no pueden alquilar sus viviendas, porque al final las medianías pues se van quedando sin población, pues una manera de reactivar turísticamente otras zonas del municipio que de otra manera hubiese sido muy complicado. Por esa razón les digo que nosotros no podemos estar en contra nunca del alquiler vacacional. Sí entiendo que en otras islas se está generando un problema con las personas que quieren acceder a una vivienda, y por eso es razonable y normal que el gobierno de Canarias haya querido pues sacar adelante esta iniciativa, porque es cierto que en el resto de Canarias hay muchos puntos donde sí está generando un conflicto real con las personas que quieren residir en su municipio.
Es decir, a día de hoy digamos que conjuga bien, ¿no? Digamos, los establecimientos hoteleros y extrahoteleros tradicionales con la vivienda vacacional. En principio no hay ningún problema entre uno y otro, ¿no? Ahí en San Bartolomé de Tirajana.
En principio no. En principio, más allá de cosas puntuales, que evidentemente siempre va a ocurrir, pero en términos generales, aquí no tenemos, no nos llegan quejas ni críticas al ayuntamiento del ruido que genera una vivienda alquilada bajo esta modalidad. No es una incidencia normal en el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, todo lo contrario, son casos totalmente aislados y, como decía, que nos ayuda a que las clases medias pues puedan participar también de los ingresos turísticos, de la industria turística y, por tanto, en cierta manera, pues, de distribuir o redistribuir la riqueza de una manera mucho más igualitaria, vamos a decirlo así.
Sí, le pregunto, concejal, uno de los problemas que tienen también las zonas turísticas es la residencialización. Usted en otras ocasiones ha apostado por, digamos, aunar estos dos conceptos, que en principio no hay ningún tipo de inconveniente, no hay ningún tipo de problema. ¿Se está viendo que a medida que crece la vivienda vacacional va descendiendo, hay una proporción indirecta entre la vivienda vacacional y la residencialización? Incluso puede ser una fórmula positiva para evitar la residencialización, la vivienda vacacional. No sé si me he explicado bien.
Sí, sí, se ha explicado muy bien, pero yo voy más allá. Vamos a ver. Nosotros como destino turístico, Canarias, eligió un marco normativo donde trataba al turismo como si fuera un polígono industrial, ¿no? Desde el punto de vista urbanístico, lo separaba de la zona donde residen los canarios. Y ese modelo turístico, que es muy similar, si hemos ido a República Dominicana o a Cuba, es muy parecido a ese modelo, ¿no? Los turistas están por un lado y los residentes por otro. Ese modelo turístico que se ha intentado imponer vía legislación en Canarias, en la práctica nunca se ha cumplido. Y el ejemplo paradigmático de Canarias es San Bartolomé de Tirajana. Tenemos a más de 16.000 personas viviendo en la zona turística. Pero eso no es reciente, no es un fenómeno reciente, es un fenómeno de hace décadas, ¿no? A pesar de que las leyes decían lo contrario. Y ese modelo que se ha creado en San Bartolomé de Tirajana, vamos a decir, apartado de la ley, al final es el modelo más parecido de un país desarrollado. Si nosotros vamos a Madrid, vamos a Barcelona, vamos a París o a Nueva York, incluso fuera del continente europeo, pues podremos ver que podemos estar alojándonos en un hotel y justo al lado, justo enfrente, hay un neoyorquino o un parisino o un madrileño residiendo. Y ese es el modelo que queremos defender para Canarias y ese es el modelo que queremos defender para San Bartolomé de Tirajana. Un modelo en el que convivan tanto residentes como turistas. Y esto, honestamente, en la práctica ya se ha venido haciendo. Ahora lo que tenemos que crear es marco normativo para que eso ocurra. Y por eso el Ayuntamiento de San Bartolomé, hace pocos meses, inició o aprobó la urgente y necesidad pública de modificar nuestro plan general para decir, una vez realizados los trámites oportunos, obviamente, por la vía de urgencia, que es compatible el uso residencial y de segunda residencia con el uso turístico.
Le quiero preguntar, ya para acabar, concejal, porque lo ha explicado bastante bien, ha quedado muy claro, sobre la posibilidad, yo no sé si ustedes se lo han planteado o no, de introducir, incluir una tasa a la ocupación, como en principio va a ser Mogán, es decir, una especie de tasa turística, pero que realmente no se llama así porque los ayuntamientos en principio no tienen competencia, ¿no? ¿Se han planteado esta posibilidad o en principio no?
A ver, nosotros, para serlo honesto, no creemos en un modelo en el que cargando con más impuestos vayamos a ser más competitivos. No es nuestra forma de entender el desarrollo de nuestro municipio ni de nuestra industria. Lo haríamos si tuviéramos problemas de liquidez, problemas económicos, ¿no? Si este ayuntamiento, por le costara llegar a fin de mes o pagar los servicios básicos para el buen funcionamiento de este ayuntamiento, pues obviamente podríamos poner sobre la mesa una tasa, un impuesto, para agravar la visita de los turistas. El problema que tiene San Bartolomé es que tenemos una ley estatal que nos obliga o no nos permite disponer del dinero que tenemos en los bancos. Tenemos más de 230 millones de euros en los bancos, pero en la ley estatal que dice que no podemos disponer de ese dinero, porque así lo marca Europa, ¿no? Al revés, lo que tendríamos que estar planteando es que ayuntamientos como el nuestro, que sí genera, tiene afortunadamente reciben muchos ingresos, poder disponer de esos ingresos para revertirlos en los vecinos de San Bartolomé de Tirajana y en prestar unos mejores servicios públicos. Pero no nos hace falta seguir generando más tasas para después guardarlo en un banco porque no podemos disponer de ese dinero.
Ya. Alejandro Marichal, concejal de Urbanismo, primer teniente alcalde de San Bartolomé de Tirajana, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes, como siempre, y buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega a Canarias la última gran dama de la canción latinoamericana, Omana Portuondo. Con un concierto único en las islas en homenaje a la Buena Vista Social Club. Será la última oportunidad de ver en directo a la inigualable cantante cubana. El próximo 22 de septiembre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Compra tus entradas en la web festivalmarabierto.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida. Colabora Gobierno de Canarias.
La Unión Deportiva Las Palmas viaja a Pamplona.
Será en el Sadar ante Osasuna y te lo contaremos en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Este sábado, desde las 3 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Osasuna, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Cierra el verano a lo grande con el festival más inclusivo y diverso de Canarias. Mujeres World Fest Costa Adeje. Con Vanessa Martín. Concierto único en Canarias de su gira mundial. María Pelae, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Compra tus entradas en Tiquety.es. Patrocina Ayuntamiento de Adeje.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El apartamento 512 es el que me hace tartamuda y más.
Me gustó el tema que lo ha puesto otra vez. Poco a poco vamos conociendo tus gustos musicales, Víctor Cabrera, realizador de Herrera en COPE Gran Canaria. Bueno, pues mira, en unos 26 minutos aproximadamente se va a dar a conocer la modificación de la proposición de ley de turismo de Canarias para introducir camas elevables en el sector hotelero de las islas y que de esta manera no supongan un gravísimo problema para la salud de las kellys, de las camareras de piso, ¿no? ¿Existe esa posibilidad de poder incluir camas elevables? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es el problema que genera? Aunque más o menos todos nos lo imaginamos. Vamos a saludar a la portavoz de las kellys, del colectivo Las Kellys, camareras de piso, las que limpian, Miriam Barros, a quien tenemos ya en línea. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días a todos y todas.
Bueno, la prevención que se va a dar cita hoy en el Parlamento de Canarias, tú vas a participar precisamente en esta proposición no de ley. Cuéntanos un poco qué es lo que vas a decir en el Parlamento regional.
Bueno, la verdad es que nosotros, por supuesto, estamos luchando por mejorar las condiciones laborales de todas las camareras de piso y esto pasa por aplicar medidas de prevención y dentro de esas medidas de prevención lo que pretendemos es que se robotice el sector. Y cuando hablamos de robotizar hablamos de incluir camas elevables que reduzcan las lesiones musculoesqueléticas y robotizar lo que son los carros también para que sean automáticos porque estos carros pues llevan muchas veces el doble de peso del nuestro y eso hace también que nosotros tengamos muchísimas lesiones musculoesqueléticas. Estas medidas no son para las camareras que estamos en activo, porque realmente las camareras que estamos en activo ya llevamos más de 20 años en la profesión y estamos destrozadas. Pero sí que creemos que es una medida muy efectiva para las nuevas generaciones que se quieran incorporar al sector para que sus cuerpos sufran mucho menos, ya que actualmente tenemos el gran problema de que no hay relevo generacional que quiera acceder a esta profesión, primero porque tenemos el gran problema de la vivienda, donde un apartamento de dos habitaciones te puede llegar a valer 1.000 euros y nosotras cobramos un sueldo por 8 horas mensual de 1.300 euros, por lo tanto no nos da para vivir y el gobierno no se está poniendo, ni el gobierno ni los empresarios están poniendo las pilas en construir vivienda, por lo tanto actualmente tenemos hoteles donde las gobernantas están haciendo camas y los directores están haciendo revisando habitaciones. Algo estarán haciendo muy mal cuando un director tiene que dejar sus funciones para ir a revisar habitaciones y una gobernanta tiene que dejar sus funciones para ir a hacer camas.
Miriam, has hablado de la vivienda vacacional y evidentemente también necesitan, ¿no?, las camareras de piso. ¿Este sector ha venido a mejorar o, por el contrario, a seguir deteriorando las condiciones laborales de las camareras de piso?
Por supuesto, a seguir deteriorando. Si las hubieran mejorado, yo hoy no tendría que estar hablando contigo, no tendría que ir al Parlamento a defender nada, no tendría que ir el 27 al Congreso a intentar cambiar las leyes. Ustedes tienen que darse cuenta que el colectivo de las kellys llevamos luchando desde 2016. Llevamos 8 años de lucha y apenas hemos conseguido que se modifique el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. Y no ha sido por iniciativa de ellos, ni del gobierno ni de los empresarios. Ha sido por iniciativa nuestra, que siendo camareras de piso nos hemos sentado a elaborar una ley sin tener ni idea y la hemos presentado en el Congreso, a lo que le hemos llamado la ley Kelly, y por eso se ha modificado el artículo 42.1 del artículo de los trabajadores, del Estatuto de los Trabajadores, perdón. No es que tengan iniciativa. Ellos hacen lo que nosotros pedimos a gritos y lo hacen mal porque los empresarios no lo están cumpliendo a pesar de que es ley. Ley aprobadas en el 2015 y en el 2020 y se niegan a cumplirlas.
Uh-huh. No solamente la vivienda vacacional, también la ley de vivienda ha generado un incremento considerable en los alquileres. Precisamente hoy en COPE Canarias hemos hablado de muchos casos de los problemas que tienen sobre todo los jóvenes para el acceso a la vivienda. Ha subido considerablemente el precio del alquiler, sin embargo los emolumentos de ustedes no han subido a la par, de manera proporcional, Miriam.
Ni han subido ni se espera que suban. Vamos a ver, todas las negociaciones que hay sobre salarios no se asoman. Ellos dicen que no les llega para pagar más, incluso se quejaban de la subida del salario mínimo interprofesional, cuando se están llenando los bolsillos porque llegan más turistas que nunca. Y lo que no puede ser, y no estamos para nada de acuerdo, es que el gobierno se dedique a darle subvenciones a la empresa pública, que como te digo, se están llenando los bolsillos con la cantidad de turistas que viene, que además han aumentado el gasto diario que hacen en Canarias, y se lo están llevando para sus paraísos fiscales o para donde sea, porque sabemos que los empresarios de Canarias no tienen registradas sus empresas en Canarias. Por lo tanto, no sabemos dónde se va ese dinero. Y como te digo, la precariedad y el trabajo que mejora la vida social de las personas no se ve por ninguna parte. Cada vez estamos peor, cada vez tenemos más trabajo y, como te digo, hay directores revisando habitaciones y gobernantes haciendo camas porque no hay gente para trabajar. Yo me pregunto si la solución que tienen es meter a la gente en barracones como hacían en los 90 a malvivir.
En cuanto a las camas elevables, ¿no? Que digamos que es lo que se va a centrar hoy, precisamente esta proposición no de ley. ¿Queda mucho por hacer? ¿Se ha visto un aumento progresivo del interés de los empresarios turísticos? ¿Se ha visto un incremento progresivo, además de esas camas elevables, en los establecimientos turísticos, hoteleros y extrahoteleros? Miriam, bueno.
Hay leyes que dicen que hay que modernizar el sector turístico, que hay que hacerlo más sostenible, más social y menos dañino para los trabajadores, leyes que están aprobadas desde 2015 y 2020 y no hemos visto ningún interés por parte de los empresarios. Por eso hoy nos presentamos en el Parlamento a explicarles el por qué necesitamos que se incluyan esas medidas preventivas, porque realmente ni ahondándoles el gobierno subvenciones, el gobierno de Canarias, que han aprobado 10 millones de euros precisamente para este cambio de camas elevables, ni con los fondos Next Generation, que hay un montón de dinero que está gestionando la Cámara de Comercio para que se cambien las camas, ni así lo están haciendo. O sea, que interés ninguno.
El humano es optimista por naturaleza, ¿no? No cabe la menor duda, pero tú, que conoces perfectamente el sector, que estás codeado incluso con los empresarios turísticos, ¿crees que esto va a tener éxito realmente? ¿Crees que realmente vamos a tener cierta sensibilidad o sensibilidad total por parte de estos empresarios turísticos para adaptar sus habitaciones con camas elevables y la mejoría en las condiciones laborales de ustedes?
No creo que sea por iniciativa propia, como te digo. Creo que habrá que obligarles, como hubo que obligarles a todo. Hubo que obligarles a modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores. Estamos intentando que se nos jubile anticipadamente con 58 años y 20 años de servicio, que ha quedado demostrado que no podemos trabajar a este ritmo más y no lo están cumpliendo, ni se le ve interés tampoco por hacer que este sector feminizado acceda a la jubilación anticipada, y tampoco confiamos en que vayan a hacer esto. Te lo digo, esto será a golpe de de multa cuando ya vean que los empresarios no están por la labor. Y también me gustaría agradecer a la Inspección de Trabajo y al ICASEL, que están haciendo un trabajo maravilloso apoyando esta medida, porque saben que realmente es una medida de prevención que aliviaría mucho el trabajo, como te digo, de las que vienen, porque las que estamos ya estamos destrozadas.
Y ya para acabar, la principal causa de las dolencias posturales que después se representan en gravísimos problemas físicos, ¿está generada precisamente por la cantidad de camas que tienen ustedes que hacer? ¿Es el trabajo que más lesiones genera?
Bueno, yo no sé. Cualquier persona que hace que arregla su habitación en su casa y tiene que hacer 3-4, o su casa, ¿no?, que tiene que hacer 3-4 casas, acaba cansado. Tú imagínate, en el hotel donde yo trabajo se hacen 19 habitaciones, eso son pues 38 camas al día. El esfuerzo de agacharte, de levantarte, de meter sábanas, eso te destroza tanto la espalda como las articulaciones, tanto de brazos y de piernas. Por lo tanto, está demostrado, hay estudios que así lo verifican, y a mí me gustaría saber con quién se asesora tanto el gobierno como los empresarios para poner el mobiliario que ponen, porque desde luego es todo lo contrario a lo que recomiendan los sistemas de prevención.
Miriam Barros es la representante de las Kelly, las camareras de piso en Canarias. Miriam, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Gracias a vosotros. Muy buen día a todos.
You saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me say.
Seguro que es profano en la materia, entiende que esto es un paso importantísimo, muy positivo, a la hora de combatir en la medida de lo posible el cáncer, ¿no? El caso es que el Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, pues ha tratado con terapia con células CAR-T a 23 pacientes con linfomas que no han respondido a los tratamientos convencionales, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Se abre una ventana a la esperanza para aquellos pacientes oncológicos que no responden a esos tratamientos convencionales? Yo creo que sí, pero se lo vamos a preguntar a los especialistas, los que saben, como siempre hacemos. Y para ello saludamos a esta hora de la mañana a Luisa Guerra, ya es jefa de la sección del Servicio de Hemato-Oncología del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, de hematología, bien digo. La tenemos en línea ya, saludamos a Luisa. Doña Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por contar con nosotros.
Gracias a ustedes por atendernos. ¿Qué quiere decir esto? Primero, exactamente, ¿qué es esto de la terapia con células TICAR? ¿Y qué puerta se abre a la esperanza a aquellos pacientes oncológicos que no responden con los tratamientos, digamos, normales?
Nosotros en el servicio de hematología tratamos pacientes que están afectos de algunas enfermedades como los linfomas. Y los linfomas hay veces que, aunque tienen muy buena respuesta al tratamiento de primera línea, hay veces que no. Y en estos casos en los que no hay una buena respuesta al tratamiento o estos pacientes refractarios o que recaen, tenemos ahora mismo una oportunidad que es el tratamiento con células CAR-T, que no es otra cosa que modificar los linfocitos del propio paciente, del enfermo, los modificamos genéticamente para que sean capaces de reconocer la enfermedad y puedan acabar con ella. Para ello, pues el paciente tenemos que hacer un estudio riguroso y una aceptación por parte del comité de expertos a nivel nacional, de que el paciente es candidato, y una vez que tenemos eso, de lo que se trata es de sacarle al paciente, mediante un procedimiento que se llama de aféresis, los linfocitos T, y esos linfocitos se modifican genéticamente. Entendemos que un paciente que tiene una enfermedad de este tipo, que no responde a los tratamientos habituales, lo normal es que esos linfocitos hayan fracasado en esa defensa que tenemos todos frente a los tumores, frente a las enfermedades. Se trata de esos linfocitos que ya no saben defenderse frente a una enfermedad, modificarlos genéticamente dándoles nuevas herramientas que le permitan tratar al tumor, digamos, desde dentro del cuerpo.
¿El perfil del paciente debe tener unas condiciones determinadas, doctora?
Sí, el paciente debe estar en una buena, sobre todo el resumen es una buena situación clínica, es decir, que a pesar de tener esta enfermedad grave y agresiva, esté todavía en unas buenas condiciones clínicas que le permitan recibir este tratamiento, soportarlo bien y salir, digamos, victorioso de esta lucha contra la enfermedad.
¿También para todas las edades?
Para todas las edades, hasta ahora mismo el Ministerio nos lo aprueba para menores de 75 años. Dice una limitación de edad, pero básicamente porque necesitas cumplir una serie de criterios de salud que a veces no siempre es posible en edades más avanzadas.
Yo decía, una puerta abierta a la esperanza de aquellas personas, pacientes oncológicos, que de alguna manera no responden con los tratamientos habituales o convencionales. ¿Soy muy optimista o no?
No, es la realidad. Ahora mismo ya estamos tratando, inicialmente empezamos tratando linfomas en tercera línea, un tipo de linfoma muy concreto, y a partir de este año ya hemos empezado a tratar más tipos de linfoma, fases más precoces de las enfermedades, y próximamente ya se va a incluir el mieloma múltiple incluso. Y hay numerosas investigaciones en lo que es el campo de la oncología también. Es decir, es un tratamiento, es un nuevo paradigma de tratar las enfermedades. Inicialmente pues solo teníamos cirugía, luego se añade la radioterapia, luego la quimioterapia, luego la inmunoterapia, y ahora mismo ya estamos en esta fase de la terapia génica combinada con terapia celular.
Doctora, ¿experiencias de éxito?
Pues numerosas experiencias de éxito, sí. Y bueno, aunque tenemos que tener en cuenta, nosotros hemos infundido hasta el momento 40 pacientes. La experiencia en España es bastante amplia, en Europa y en el mundo. Y bueno, y cada vez la idea es que estos pacientes cada vez sean más. No todos los pacientes tenemos éxito con ellos, porque igual que nosotros tratamos la enfermedad se defiende de nosotros y busca otros mecanismos de escape. Entonces, no todos los pacientes los conseguimos rescatar, pero sí una parte importante de ellos.
Bueno, de estos 23 pacientes que han sido...
40.
Vale, de estos 40 pacientes que han sido tratados con este tipo de células, ¿Cuál ha sido un poco el resultado? No sé si es un poco pronto para preguntarle, doctora.
A ver, el resultado todavía es pronto porque empezamos con este tratamiento a partir del año 2020 aquí en Canarias. Y todavía es pronto. Hemos tenido éxito con un gran número de ellos y con otros, desgraciadamente, no. Aún así, es un tratamiento que ha demostrado su eficacia. Y se consigue rescatar porque ahora mismo, al tratar enfermedades más precoces, los resultados que vamos a obtener son mejores. Uh-huh. Al principio, los que hemos tratado son pacientes que estaban en la fase ya final. No había otra cosa. Y en esos, claro, los resultados no son tan buenos.
¿Por qué no se trata un paciente desde el principio, desde que se detecta el cáncer, el linfoma, con las células CAR-T?
Todo va en medicina mediante la realización de ensayos clínicos. Tú, para incorporar un nuevo tratamiento en una fase muy precoz de una enfermedad, tienes que demostrar mediante un ensayo clínico que en esa fase de la enfermedad es más eficaz que el tratamiento convencional. Uh-huh. Y eso está ahora mismo en estudio. Uh-huh. Es un tratamiento que no está exento de efectos secundarios y hay que tenerlo siempre en cuenta.
Uh-huh. Usted nos decía, es un cambio de paradigma en el tratamiento de estas enfermedades, pero también es un cambio significativo en la atención a pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín.
Un cambio totalmente, un cambio. Al principio hay un mayor número de centros en España, pero nosotros fuimos parte de esos 9 primeros hospitales que empezaron a hacer este tratamiento, y el hecho de tener esta terapia en Canarias lo que nos da es la posibilidad de que los pacientes sean tratados de una forma precoz, uh-huh, en nuestro centro, que no estemos dependiendo de un centro que tiene que buscar un hueco para pacientes que no son de su región, digamos. Cuanto más pacientes atender, más dificultades de acceso. Ahora mismo, pues los pacientes los tenemos aquí en Canarias y los podemos tratar de una forma cercana a la familia.
Y ya para acabar, ¿qué conversación tiene usted, si se puede desvelar, con aquella persona que va a ser tratada con este tipo de células? ¿Qué es lo que le comunica? ¿Qué es lo que le dice a ella, a la familia, doctora?
Bueno, nosotros lo que le decimos es que nosotros vamos a armar sus linfocitos, que sus linfocitos están exhaustos y no están preparados para defenderle frente a la enfermedad, que nosotros les vamos a dar un arma poderosa para luchar contra esa enfermedad. Y lo que le transmitimos sobre todo es esperanza. Es la esperanza de esas enfermedades que no tienen, digamos, cura, y nosotros le damos la oportunidad de que esa curación les llegue. Es esperanza. Es una terapia génica, y cuando le explicamos a los pacientes que al modificar genéticamente los linfocitos hay que hacer un seguimiento durante al menos 15 años por si hay algún efecto secundario tardío que se demuestre, lo que los pacientes nos contestan es: doctora, a mí eso de que me van a seguir durante 15 años me suena muy bien.
Bueno, un paso adelante realmente significativo, ¿no? Y entiendo que es muy esperanzador.
Es esperanzador, estamos en ello, estamos en esa línea. Y la investigación en el mundo de la hematología es enorme y se están incorporando nuevas enfermedades. Uh-huh. Y con esto, pues, cada vez serán un mayor número de pacientes que puedan ser tratados con esta forma de tratamiento nueva.
Luisa Guerra es la jefa de sección del Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Gran Canaria. Doctor Negrín, gracias por atender a la COPE, doctora.
Gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En el mercado de Vegueta somos más, más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de Las Majoreras, Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Se traba. Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 10:47 minutos, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Para mí es un enorme placer poder hablar de, bueno, un sector que por lo menos a mí me gusta mucho, como es el sector cinematográfico, más si es aquí en Canarias. Hablamos en su momento cuando se estrenó en un festival de cine una película de un director aquí canario, Core Ruiz, Voy a desaparecer, y ahora ha dado un paso más hacia adelante, hacia el éxito mundial, porque se estrena también en los cines. ¿Qué tal, Core? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Oye, contento, satisfecho, ¿no? Y es poco.
Contentísimo como unas pascuas. Uh-huh. Un sueño cumplido tener una película propia en pantallas de
cine. Oye, pero cuesta realmente, al fin y al cabo, presentar un festival, parece que no tanto, ya me dirás si me equivoco o no, pero entiendo que exhibirla en las salas sí es complicado, ¿no?
Es complicado todo.
La vida, o sea, es complicada que, de por que, sí, ¿no? Claro.
Que, quien te diga, ponte a hacer una película que te sacas unos dinerillos y lo haces fácil. No, eso es hipotecar tu vida y tu tiempo.
Bueno, cuéntanos un poquito la sinopsis de Voy a desaparecer, para ponernos en antecedentes, Core.
Pues tenemos a una joven solitaria, que se llama Rocío, que trabaja en un supermercado, que está preparando una mudanza, y una noche sale de trabajar y le aborda a alguien por la calle, y resulta ser su hermano mayor, David, que hacía 10 años que no se veía porque él ha estado en la cárcel, y él le propone que se escapen juntos a Puerto Plata, que es la localidad del sur, que bueno, es el sur de Gran Canaria, pero es localidad ficticia. Le propone que se escapen allí, a donde iban a veranear cuando eran pequeños. Y hasta ahí puedo leer. Pasan cosas. Y
pasan muchas cosas. Oye, ya que tú puedes leer hasta ahí, vamos a ver si Rocío nos amplía un poquito de información. Al fin y al cabo, Rocío es otra actriz de Gran Canaria que tenemos aquí. Se llama Raquel Herrera. Hola, Raquel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy bien.
¿Cómo es Rocío?
Bueno, Rocío...
amante de los animales, que más que nada porque se han traído la mascotita, se claro. ha traído un perrito por aquí.
La conciliación, ya saben. Sí. Pues Rocío es una chica joven que se encuentra en un momento de su vida de cambio, ha perdido cosas, y entonces, bueno, en ese momento le viene el torrente de su hermano, que no ha visto desde hace mucho tiempo, desde hace 10 años, y entonces se van a esta localidad y un poco conectan con su pasado, con lo que ya no está, con lo que podría haber sido, ¿no?, de su relación si no se hubiera cortado abruptamente. Y el espectador poco a poco va a ir descubriendo qué ha pasado entre estos dos hermanos, por qué David está en la cárcel. Y bueno, es una película llena de ternura, pero también de tensión.
Y de emoción ahí. También, ¿no? O sea, sí. ¿te ha costado ponerte la piel de la protagonista o...?
La verdad que en mi caso es un poco curioso porque soy la actriz, pero también soy la guionista. Entonces, bueno, como que el personaje ha ido creciendo a lo largo de todos estos años, lo he ido conociendo como guionista y luego lo he traspasado a actriz.
Es interesante, lo que nos dice Raquel, porque quizás hay algunos tintes en el guión de pasajes vividos ya, ¿no? De la propia Raquel. A lo mejor en el guión puedes coger pasajes de tu vida. No autobiográfica ni mucho menos, pero sí algunos aspectos, ¿no?
Sí, bueno, con ello escribimos mucho desde la verdad y desde lo que nos rodea. Y nos inspiramos mucho en personas que conocemos, obviamente no tal cual, pero no como cositas de la gente. Y bueno, en el caso de Rocío, no tiene tanto mío, la verdad. Sí que le he puesto mis cositas, porque siempre tienes que agarrarte de algún lado para crear. Pero es como, es una mezcla, en verdad. A nivel interpretar a Rocío, me fijé mucho en la hermana de Coré, en sus gestos y en sus cosas, porque tiene, ese personaje tiene algo de la hermana de Coré, luego se va por otros lugares, ¿no? Pero nace desde ese sitio.
Bueno, te inspiraste un poquito en la hermana, ¿no? De Coré
Sí, en los gestos, en la forma de hablar, las cositas, como para... Y claro, mi compañero de reparto, Abraham, se inspiró un poco en Coré para hacer a David. Entonces estábamos, mientras rodábamos, claro, estaba la hermana de Coré, Norma Ruiz, también hizo el maquillaje, entonces los teníamos en set. Y era muy guay porque los podíamos ir espiando.
¿Cuál es la relación, que siempre no es fácil, entre un guionista y un director, por lo que uno propone en el papel y otro presenta en la pantalla? Core.
A ver, tampoco nosotros hacemos un tándem estándar, porque yo dirijo, escribimos juntos, ella interpreta, entonces casi que como que los proyectos son conjuntos y yo me desenvuelvo en la dirección y ella se desenvuelve actuando, pero se ha creado...
Se complementan bien, ¿no?
Sí, sí. Nos complementamos muy bien y en guión, pues...
¿Y dónde está Coré en el guión? ¿Dónde está Coré en el guión? Y, digamos, ¿dónde está, en este caso, Raquel, en la imagen final de la pantalla?
Yo creo que estamos los dos en todas partes. O sea, yo creo que el guión... O sea, sí que el punto de partida es más como mi relación con mi propia hermana y algunos de mis recuerdos de infancia. Este personaje que tiene un poquito de... El personaje de David es un poquito como hacerse la pregunta de qué habría pasado si yo hubiese entrado en la cárcel a los 18, 19 años con el carácter que tenía en ese entonces y con todas las experiencias que me han definido como persona después de la adolescencia. Entonces, ese fue un poquito el punto de partida, pero claro, Raquel también me pone en la tierra, me da un punto de vista externo para que yo no me vaya por peteneras mentales. Entonces, creo que está bien que en el caso de este guión sí que era como una cosa, como partía más de un punto personal mío y Raquel estaba ahí para equilibrarlo y anclarlo al mundo.
Raquel, ¿cuál es el personaje más complicado de dibujar de todos?
Wow.
Me entiendo que algunos te saldrán ya directamente. En el otro, teniendo en cuenta también su vida pasada, pues necesita más un ejercicio de introspección, ¿no? Para saber por dónde ha pasado y sobre todo el carácter que puede tener.
Claro. Solo que esta creación, estuvimos mucho tiempo dándole vueltas al guión, porque claro, el proceso de financiar una película es un proceso bastante largo, que en esto todo nos acompañó Silvia Sánchez, productora, que gracias a ella pudimos financiar la película. Y claro, en este tiempo tan dilatado tuvimos como 8 años donde podíamos volver al guión y revisitar el guión y matizar pequeñas cositas de los personajes. Y por ejemplo, habían cosas de Rocío que lo releíamos y es como, ay, ¿por qué no añadimos esta cosita? Y claro, lo pudimos ir. Por un lado, fue complicado esperar tanto tiempo para rodar tu peli, pero por el otro lado tuvimos un tiempo enorme para poder mimar cada palabra y cada...
Sí, o sea, la espera fue durísima, pero es verdad que ahora mismo es una película mejor de la que habría sido si lo hubiésemos rodado 2 años antes.
Uh-huh. Bueno, ¿cuál es la clave de la película? ¿Qué es lo que le dices tú a los espectadores? Si tuvieras que realizar un speech anterior, ¿cómo presentarías la película para que fuera más atractiva, Core?
Pues... les diría que es una... alguna vez he hablado de esta película como que para ser una película que en general son dos personas hablando suena un poco monótono y como, bueno, esto es una cosa que me puedo ver en casa. Creo que nos hemos esforzado mucho en hacer una película que aún con un planteamiento tan sencillo como diálogos entre dos personas sea una experiencia que valga la pena ver en el cine. Y el... vamos, creo que el trabajo de fotografía que hizo Cristian Laje es maravilloso y vale muchísimo la pena verlo en pantalla grande. La mezcla de sonido también le ha hecho subir 3 o 4 escalones a la película y de verdad creo que es una experiencia intensa, muy emocional y que creo que tiene de todo y que rara vez vemos historias con este componente de tragedia que inevitablemente tiene la película Voy a desaparecer, pero también con bastante humor, con mucha ternura y con mucho... vamos, no sé.
Con mucho corazón, ¿no? Con mucho
corazón.
Corazón le sobra.
Bueno, pues se puede ver del 20 al 26 en los multicines del Yelmo, aquí en Las Arenas. ¿Qué supone esta película para ti como actriz, como guionista y a partir de ahora qué?
Para mí esta peli ha sido todo, o sea, es nuestro bebé también.
La ópera prima, ¿no?, que se dice.
Sí, y yo espero que esta peli no ayude a visibilizar el talento que hay en Canarias, que creo que es brutal en todos los aspectos, tanto detrás, delante de las cámaras, y que sea un saltito para nuestras carreras y para que se siga haciendo cine en Canarias, con sello canario, con técnicos canarios, porque... se puede hacer y está muy guay.
Y que es necesario hacerlo.
Sí.
Sí, más que nada es que... no sé, a mí se me ocurre que aquí tenemos un acento canario sin complejos y hay muchas veces que cuando vemos nuestro acento en pantalla se le mete algunas eses de por medio como si nuestro acento tuviera defectos y como... yo creo que esta película también es un canto a abracemos cómo hablamos. No hay nada de malo en cómo hablamos. No hay por qué... No hay por qué ni disimular el acento ni acoplarse a fórmulas de películas de Hollywood.
Desechamos acentos neutros.
No, claro. Esto es una historia localizada en Gran Canaria y los personajes son de Gran Canaria y hablan con acento canario.
No, totalmente, como no puede ser de otra manera. ¿Significa algo las subvenciones que estamos viendo a la industria cinematográfica para ustedes, los creadores, ya no los técnicos, sino los creadores de contenido?
A ver, hoy en día es imposible hacer cine sin subvenciones públicas, porque...
No me refiero a las que ustedes reciben directamente, sino al aumento de las producciones cinematográficas que estamos viendo aquí en Canarias. Este impulso se nota aquí en el cine que se crea desde Canarias.
Claro, se nota para los técnicos y los actores también lo notamos. La cosa que estaría guay saltar... la calidad de que los canarios pudiéramos ser jefes de equipo, protagonistas, claro, o sea, creo que sí, que se está creando un tejido súper guay donde la gente tiene mucho trabajo, solo que pues no pueden liderar los equipos o tienen 4 frases o 4 episodios, entonces bueno, como dar ese saltito a, vale, sí, podemos liderar equipos, podemos ser protagonistas, y ganar un poquito más de dinero.
Claro. Hombre, claro, faltaría más, es fundamental. Core, Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, ahora se estrena en salas, insistimos, del 20 al 26, aquí en Gran Canaria, en el Yelmo Las Arenas.
Y en Arte 7 Las Terrazas también parece que va a estar.
Bueno, pues mira, lo apuntamos también. ¿Cuál es el siguiente paso, Core?
Pues el siguiente paso, ojalá sea que empecemos a meter la patita en festivales de Latinoamérica, que es donde tenemos puestas las mayores esperanzas para esta película. Ya pudimos tener un pequeño teaser de lo que sería, porque también en mayo, después de haber estrenado la película en el Festival de Las Palmas, estuvimos en el Festival Cine Las Américas en Austin, en Texas, y es un festival de, en general, como de creadores latinos, cine latino, Y claro, muchas minorías latinas de muchos países metidas en ese festival, tanto los organizadores como los que proyectaban películas allí. Y la película funcionó asombrosamente ahí, muchísima gente en plan de esta temática tiene que verse, y también mucha gente de repente en Estados Unidos diciendo no tenía ni idea de que en España también había acentos más parecidos a los acentos latinos. Entonces sí que lo encontraron como una propuesta muy refrescante y que me insistían que esa película tiene que ser vista en Latinoamérica.
Yo solo digo que el 8 de febrero se celebra la gala de los premios Goya.
Bueno,
yo solo digo eso. Bueno.
Claro, bueno, una velita cara estamos poniendo, pero
bueno,
claro.
Bueno, y si no hoy, pues más adelante. Claro, al cabo claro. Hay que seguir subiendo peldaños. Coré Ruiz, ha sido un placer. Muchísimas gracias, como siempre. Mucha suerte con la película. Raquel Herrera, muchas gracias. Un placer.
Gracias.
11 de la mañana en Canarias, boletín informativo.